Damos una gran bienvenida a quienes nos escuchan a una nueva exploración detallada. Hoy tenemos un tema que de verdad me entusiasma muchísimo.
Sí, la verdad es que los documentos que vamos a analizar hoy están llenos de cosas súper interesantes.
Totalmente. Vamos a sumergirnos en una guía educativa muy profunda sobre finanzas y la economía contemporánea, específicamente en Bolivia.
Exacto. Es un contexto muy particular y, digamos, fascinante de analizar.
Y la misión del día, nuestro objetivo aquí, es desempacar y debatir de forma crítica una práctica que, o sea, creo que es de las más incomprendidas hoy en día.
Te refieres al arbitraje financiero, ¿no?
Precisamente. El arbitraje financiero, pero específicamente usando los famosos dólares digitales o USDT, en un entorno económico que, bueno, acaba de pasar por un cambio histórico.
Y creo que es vital preguntarnos, ¿por qué debería importarle esto a la audiencia?
Claro, esa es la pregunta clave.
Y la respuesta es que entender esto no solo te revela cómo funciona realmente la plata, el dinero, en economías con restricciones, sino que desmitifica por completo cómo choca esta nueva tecnología con la banca tradicional.
O sea, es el choque de dos mundos. Y para quienes nos escuchan, si alguna vez han pensado en cómo se mueve el dinero invisible, esto les va a volar la cabeza.
Definitivamente. Es como ver detrás de la cortina del sistema financiero.
Ok. Vamos a desempacar esto desde el principio, porque el texto fuente hace una diferencia básica que es súper necesaria. Separa la inversión, el trading, y nuestro tema central, el arbitraje.
Es que solemos meter todo eso en la misma bolsa, ¿verdad?
Ajá, exacto, como en una licuadora mental. Pero la guía dice, a ver, la inversión es asumir el riesgo del tiempo.
Claro, como cuando compras un terreno.
Eso. Compras un terreno en Tarija y te sientas a esperar años cruzando los dedos para que la zona se urbanice. Eso es invertir.
Y por otro lado, el trading es asumir un riesgo direccional.
Exactamente. Predecir si el oro o, no sé, Bitcoin va a subir o bajar mañana.
Pero el arbitraje, según el texto, es otra cosa. Se define como comprar y vender casi de manera simultánea, pero en distintos mercados.
Y aquí hacen una afirmación audaz. Dicen que al arbitrajista puro no le importa si el dólar sube o baja a nivel global.
Es una locura pensar en eso, sí.
Para mí la mejor analogía es, imagina que eres un revendedor de boletos en la puerta de un concierto.
Ah, claro, la reventa.
Sí. Le compras barato a un tipo que llegó tarde y su amigo no fue, y un minuto después le vendes ese mismo boleto más caro a alguien desesperado por entrar.
Y no te importa si la banda es buena o si cancelan el resto de la gira.
Exacto. Solo te importa esa diferencia de precio ahí, en ese instante. Pero, y aquí te lanzo la pregunta y cuestiono un poco el texto, hablan de un riesgo direccional igual a cero.
Uh-huh.
O sea, ser riesgo direccional. ¿No suena eso a una utopía totalmente teórica? Yo estoy un poco escéptico.
Bueno, lo fascinante aquí es que, en papel, sí desaparece ese riesgo direccional. Y te concedo el punto de que suena utópico.
Claro, porque nada tiene cero riesgo.
Exactamente. O sea, no es riesgo direccional de apostar al futuro porque tus ciclos son muy cortos, pero lo que sí existe es un severo riesgo de ejecución.
Riesgo de ejecución. A ver, desmenucemos eso.
La fuente lo explica súper bien. Digamos que compras dólares digitales, USDT, a 10.0 bolivianos.
Ok. ¿Tienes tu inventario ahí, listo para vender?
Exacto. Pero si en 10 minutos el mercado se inunda de otros vendedores y bajan el precio a 9.95 bolivianos...
Uf, te quedaste atrapado.
Totalmente atrapado. Tu inventario se estanca. Así que el arbitraje, más que adivinar precios, es en realidad un negocio de logística financiera.
Logística y muchísima velocidad, supongo.
Sí, requiere ciclos operativos ultracortos. Es reaccionar en el presente, no predecir el futuro.
Entendido. Y dado que la velocidad lo es todo, pues el entorno donde operas es crucial. Entonces pasemos a cómo se creó este mercado y por qué acaba de mutar tan drásticamente.
Es que el contexto de Bolivia es clave para entender esto.
Totalmente. Durante más de una década, Bolivia tuvo un tipo de cambio fijo oficial de 6.96 bolivianos por dólar.
Una estabilidad que parecía de roca, digamos.
Sí, pero el texto explica cómo se forma una brecha con un ejemplo genial. Imagina un importador de repuestos de China.
Claro, el importador que necesita pagarle a su proveedor hoy mismo para que salga el contenedor.
Exacto. Va al banco, pide sus dólares a 6.96 y el banco le dice que no hay plata física, que no hay dólares en la bóveda o que va a tardar semanas.
Semanas que un negocio no puede esperar.
Imposible. Así que va al mercado paralelo o a Binance P2P y paga un sobreprecio altísimo solo por tener liquidez inmediata.
Y ahí es donde los arbitrajistas hacían su agosto, aprovechando esa brecha enorme y estática.
Pero ojo, a finales de junio de 2026, y esto es clave, Bolivia abandonó ese tipo de cambio fijo.
Fue un cambio masivo. Pasaron a una flotación flexible unificada.
Exacto, empujando la cotización oficial por encima de los 10 bolivianos. ¿Y entonces qué significa todo esto? Porque si lo analizamos, si el gobierno ya sinceró el precio unificando el mercado a la realidad, esa brecha masiva desapareció.
En teoría, sí.
Entonces yo me pregunto, ¿acaso esta medida no mató el negocio por completo? O sea, ¿se acabó el arbitraje?
Esa es la conclusión lógica que cualquiera sacaría. Pero el mercado no murió, ¿eh? Simplemente evolucionó.
¿Evolucionó cómo?
Ya no se trata de aprovechar una brecha oculta y quieta. Ahora el juego es aprovechar la volatilidad intradiaria.
Oh, o sea que el precio se mueve todo el día.
Exactamente. Quienes publican anuncios, los llamados makers, ahora tienen que recalcular sus márgenes constantemente.
Debe ser un estrés increíble.
Imagínate, un movimiento oficial del banco en la mañana puede dejarlos en pérdida para el mediodía. A eso le llaman slippage o riesgo cambiario operativo.
Claro, el piso se te mueve. Y además leí que entraron actores formales, ¿no?
Sí, hay mucho más volumen y formalización. Hablamos del Banco Unión, el BNB, procesando flujos pesados.
Y con más actores, pues más competencia.
Exacto. Los márgenes abusivos del pasado, de cobrar 3 bolivianos extras por dólar, desaparecieron. Ahora peleas por centavos, pero con alta frecuencia.
Pelear por centavos, pero a toda velocidad. Y para navegar esta nueva volatilidad diaria, el arbitrajista necesita un vehículo específico.
Un vehículo que sea perfecto para moverse rápido.
Y aquí es donde entra la tecnología, pero tiene unas contradicciones que me parecen loquísimas. El texto plantea, ¿por qué no arbitrar con acciones de bolsa tradicionales?
Bueno, porque las acciones requieren brokers, regulaciones, algoritmos institucionales.
Lento y burocrático.
¿Y por qué no con dólares físicos en la calle?
Ah, el dólar físico es peor. Imagina caminar con 50 mil dólares en una mochila.
Un peligro mortal.
Riesgo físico total. Y el tiempo de verificar que los billetes no sean falsos. Te destruye la velocidad que necesitas. Y por eso la solución es el USDT, un stablecoin atada al dólar que no fluctúa como el Bitcoin y que, escuche esto, se transfiere por la red Tron en 3 segundos.
3 segundos y cruzó el mundo.
Y puedes dividirla hasta el centavo exacto. O sea, mandar 45.67 USDT sin problema. Y aquí es donde se pone realmente interesante. Y te digo, me da hasta risa la ironía.
A ver, cuéntame.
Tienes un Ferrari tecnológico que es el USDT moviéndose en 3 segundos, global, perfecto.
Sí, el ecosistema cripto ideal.
Pero estás atascado en un camino de tierra lleno de lodo, el sistema bancario local tradicional.
Ay, sí. Si conectamos esto con el panorama general, es el verdadero drama del arbitrajista.
El texto lo llama el riesgo bancario local, el talón de Aquiles.
Y valido totalmente esa observación. El ecosistema cripto funciona de maravilla, no es el problema. El muro contra el que chocas es la banca tradicional.
Claro, porque para cobrar tus ganancias tienes que usar el banco.
Exacto. Un operador promedio puede hacer unas 50 transferencias interbancarias en un solo día para sacar margen.
Y un banco ve eso y se vuelve loco.
Los algoritmos de prevención de fraude de los bancos, o la UIF, la Unidad de Investigaciones Financieras, ven 50 depósitos y te bloquean la cuenta al instante.
Te congelan la plata. Y adiós velocidad de 3 segundos.
Adiós capital de trabajo. Por eso, el debate en la guía concluye que la única forma de mitigar esto es la diversificación extrema.
O sea, tener cuentas en todos lados.
Sí, usar el BCP, el Fácil, el Banco Visa, billeteras móviles, todo. Repartir el flujo para no encender las alarmas.
Es súper irónico. La tecnología que supuestamente venía a quitarnos la burocracia bancaria de encima
termina obligándote a ser el más burocrático de todos.
Tienes que llevar registros contables impecables, justificar cada peso. Te obliga a profesionalizarte.
Totalmente. Y si lidiar con los bancos te parece estresante, espera a ver el factor humano.
Uf, sí. El último bloque de la guía, que es sobre sobrevivir en la trinchera. Porque la contraparte con la que operas es otro usuario, y ahí hay un peligro enorme.
El famoso riesgo de contraparte. Y en este entorno rápido, las estafas son súper sofisticadas.
Hablaban de estafas con recibos de Photoshop y algo llamado triangulación, ¿verdad?
Sí, La triangulación es terrible. Alguien quiere comprarte cripto, pero hace que una tercera víctima te deposite el dinero a ti.
¡Wow! Entonces yo veo que entra dinero a mi cuenta, libero el USDT, ¿y el estafador se va con las cripto?
Exacto. Y luego la víctima real va a su banco, reporta el fraude, y tu banco te congeda tu cuenta a ti. Pierdes las cripto y el dinero.
Es una pesadilla. Por eso el texto insiste tanto en hacer una auditoría del mercado de 3 días antes de empezar a operar con capital real, ¿no?
Así es. Mapear la tasa oficial del banco, el precio en las casas de cambio de la calle y el mercado digital de Binance.
Sacar el spread, el margen de diferencia.
Exacto.
Y a ver, yo entiendo que saber que los márgenes son más grandes los fines de semana por la falta de liquidez es útil. Es buena teoría.
Claro, desarrollas ese músculo analítico.
Pero siendo prácticos, ¿cómo te salva una hoja de Excel de que alguien te estafe con un PDF falso en el momento de la verdad? Yo no le veo el valor práctico para eso.
Es que son herramientas para frentes distintos. La auditoría entrena tu mente de mercado para no comprar a precios tuntos.
Ok, eso tiene sentido.
Pero para las estafas documentales, la solución radical de la guía es otra. Es operar exclusivamente dentro del sistema Scroll.
El fideicomiso de la plataforma, claro.
Exacto. La plataforma congela las criptos y solo te permite liberarlas cuando confirmas el pago. Y aquí hay una regla de oro inquebrantable.
¿Qué es nunca, pero nunca, liberar fondos confiando en un recibo?
Nunca. Ni fotos, ni PDFs, ni mensajes de texto. La única forma es que abras la aplicación de tu propio banco en tu teléfono.
Tienes que entrar tú mismo y verificar.
Y verificar el saldo disponible directamente. Esto plantea una pregunta importante sobre todo este ecosistema.
¿Cuál sería?
Que la confianza en este mercado P2P es literalmente cero. El sistema tecnológico lo suple con contratos inteligentes y bloqueos.
Congelan los fondos para que no haya robos fáciles, ¿sí?
Pero al final del día, el factor humano, el acto analógico de abrir tu propia app bancaria con tus ojitos y revisar...
Esa es la barrera final. Es súper loco pensar que una infraestructura de millones de dólares depende de que yo preste atención a mi celular.
Exacto. El eslabón más débil o el más importante sigue siendo el humano.
Bueno, si hacemos un resumen equilibrado de todo esto, creo que hemos destilado puntos muy potentes hoy.
Sí, desmitificamos varias cosas.
Primero, que el arbitraje no es ser adivino del mercado, ni apostar al futuro. Es pura logística y mover cajas rápido.
Y vimos cómo el fin del tipo de cambio fijo en Bolivia en junio de 2026 no mató el mercado.
Para nada. Trajo una volatilidad diaria tremenda y una competencia feroz que redujo los márgenes a centavos.
Y también quedó claro por qué el USDT es el rey aquí. El vehículo ideal frente al efectivo físico que es lento y peligroso.
Totalmente. Pero, y este es mi punto favorito de todo el análisis, el mayor peligro no son las criptomonedas ni la blockchain.
No, son los bloqueos de la banca tradicional.
Los algoritmos normativos de tu propio banco y ese riesgo de ejecución constante. Y creo que para cualquiera que busque entender las finanzas modernas, esto demuestra algo vital.
Que las ineficiencias siempre van a buscar una salida.
Exacto. Las ineficiencias de un mercado regulado siempre, pero siempre, van a encontrar puentes tecnológicos para saltarse el muro.
El dinero fluye como el agua buscando las grietas.
Y eso me lleva a un pensamiento final, algo provocador que quiero dejar sobre la mesa para quienes nos escuchan. Porque los documentos no lo dicen, pero me quedó dando vueltas.
A ver, cuéntame, me encantan esas reflexiones.
Se supone que las criptos son el estandarte de la descentralización, ¿no? Ser tu propio banco.
Esa es la promesa original, claro.
Pero si una moneda digital descentralizada como el USDT termina dependiendo absolutamente de la aprobación, de los horarios y de la liquidez de los bancos comerciales tradicionales como un Visa o un BAN para poder concretar una ganancia real.
Ya veo a dónde vas.
Me pregunto, ¿estamos realmente ante un sistema financiero verdaderamente descentralizado?
Es una excelente pregunta.
¿O acaso las criptomonedas, al menos en este tipo de arbitraje práctico, se han convertido simplemente en un empleado glorificado, súper rápido, pero empleado al fin de la banca tradicional?
¡Wow! Te deja pensando si de verdad rompimos el sistema o solo le hicimos una herramienta nueva.
Es para darle unas cuantas vueltas en la cabeza. Invitamos a la audiencia a que siga cuestionando la información y observando cómo se mueven los hilos invisibles del dinero.
Ha sido un análisis súper revelador.
¿Lo fue? Hasta la próxima inmersión profunda. ¿Nos vemos?